Voy a conversar en los próximos minutos con un médico que trabajó en el Poder Judicial como médico forense durante unos cuantos años y tuvo que vivir durante todo ese tiempo una cantidad de experiencias que para la mayoría de nosotros son inusuales porque está en contacto todo el tiempo con la muerte y particularmente con la muerte violenta. Es decir, que es un mundo complejo, la morgue, todo lo que la rodea, las escenas del crimen, la reconstrucción de los crímenes, las víctimas, los familiares, un mundo complejo y que seguramente no pasa de forma gratuita por la vida de una persona. Pero este médico, que es el doctor Hugo Rodríguez, acaba de publicar, a través de la editorial Fin de Siglo, un libro que se llama Crónicas de un Forense, historias de personas, porque esos son los muertos, también son personas y así se las trata. Y el autor del libro nos acompaña esta mañana. Un gusto, bienvenido, Hugo.
Muchas gracias y muy agradecido por la invitación.
Bueno, quiero contarle a los oyentes que una vez que se fue del Poder Judicial, les decía que ejerció entre 1996 y 2008 como médico forense, hizo la carrera en la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UDELAR y asumió hace ya unos cuantos años la dirección de la misma. Es decir,
sí, es verdad,
doctor que está enfocado en la actividad académica 100% en estos momentos.
Sí, y en la medicina forense, no desde el Poder Judicial, sino desde la facultad, en donde además de la enseñanza y la investigación también tenemos mucha actividad de asesoramiento a la justicia, tanto en materia
civil
como penal.
Los jueces consultan a la cátedra.
Efectivamente, sí, es así.
Claro. ¿Pasaron de forma gratuita por su vida esos años como médico forense?
En absoluto.
¿Pagó por eso?
Sí,
¿emocionalmente?
Yo estoy convencido que sí, que se paga un precio. Y además estoy convencido que sería horrible que no se pagara un precio. Es decir, que semejante contacto con la violencia, con la tragedia humana, con todas esas cosas, pasara desapercibido, y hablaría un poco mal, capaz, de las personas que trabajamos. Lo que pasa es que los forenses también, y todas las personas que trabajan en situaciones duras, también tenemos una protección, una cáscara que permite asumir eso. Una cosa es la protección y la cáscara, y otra cosa es adentro de cada uno, en donde sin duda todas esas historias, porque yo insistí mucho con la editorial que no negocié que la frase historias de personas tenía que estar, porque yo veo que la gente le parece que es muy impresionante la sangre, los cortes, las heridas de bala, la destrucción física, pero para mí lo verdaderamente tremendo son las historias de personas que hay atrás de esas situaciones que desembocó en esas heridas, pero las heridas en sí mismas no es lo que más me impresiona.
Claro. No es un libro teórico de medicina legal. Sin embargo, aparecen varios, a lo largo del libro se van desgranando varias ideas sobre este asunto. Pero es un libro basado en casos,
sí.
Es un libro de casos. Y casos que no, digamos, que usted no leyó en la prensa, sino en los cuales le tocó actuar.
Sí, sí.
Los describe desde adentro.
Efectivamente. Y por eso, y adrede voluntariamente, está redactado en primera persona. Porque cuento que lo que sentí yo y lo que vi yo y lo que hice en el momento y la integración con los jueces, etcétera, porque sí, son casos en los que me tocó participar.
Bueno, y vamos a meternos en las historias, porque de eso se trata. No son historias felices, son todas terribles, pero vamos de a una, o por lo menos a ver para cuántas nos da el tiempo esta mañana. Uno de los temas que usted aborda, uno de los capítulos, está referido al abuso infantil y a todas las dificultades que a veces ofrece el lograr la prueba por parte de los jueces para tomar una decisión. Y usted cuenta en distintas situaciones en las cuales a veces hay que interrogar a niños, a niños muy chicos, sobre lo que dicen, y que a veces la prueba o el examen físico no es suficiente. ¿Cómo actúa la justicia ante estos casos?
Sí, es tal cual lo describiste vos. Es el abuso sexual, cuando tiene lugar en niños muy pequeños, lo más común es que no deje el más mínimo estigma físico. Porque precisamente la modalidad del abuso sexual, la maniobra que el abusador utiliza para gratificarse sexualmente con un niño, que no supone, por ejemplo, que la penetración. ¿Por qué? Porque es imposible físicamente, por una cuestión de proporción. Cuando ocurre, son pacientes, yo lo comento en el libro, que los vemos en la morgue o en un CTI, porque provoca lesiones gravísimas. Sin embargo, es muy frecuente el abuso sexual en niños, y paradójicamente y lamentablemente a los fines probatorios no es muy frecuente que existan signos objetivos. En esa situación hay que desarrollar otras técnicas que tienen que ver con el análisis de los testimonios, que tienen que ver con la visión de los psicólogos y los psiquiatras pediatras expertos en la materia, que permite lograr prueba. Y vamos a ver una cosa: ni en el abuso sexual ni en ninguna otra cosa, que la prueba forense es la única prueba. Hay un elenco que de pruebas en lo que existen testimonios, documentos y otras modalidades. Claro. Y nosotros aportamos a ese acercarnos a la verdad. Pero sin duda es una situación muy difícil. Yo en el libro cuento alguna situación en la que se pudo demostrar, y los lectores lo van a ver a lo largo de esa historia, cómo a través de los testimonios infantiles sí se puede probar el abuso sobre los niños, ¿no?
En este caso se refiere a un hombre que era un militar retirado y que él negaba todo. Sí. Pero a través de los testimonios se pudo ir llegando al...
Sí, eso es una parte...
¿Qué pasó?
Sí, el tema del interrogatorio a los niños o la entrevista con los niños es un punto crítico, que si no se tiene buen entrenamiento es preferible salteárselo y dejar que un técnico con más experiencia pueda hacerlo, porque se corre el riesgo de generar una situación que termine induciendo relatos, que termine introduciendo palabras del mundo adulto en el niño,
contaminando
ese relato, y que posteriormente ese relato quede cuestionado, aunque sea real la situación que el niño cuente.
Usted dice, doctor, no se trata en el proceso judicial, en definitiva, de llegar a la verdad, sino algo así como llegar a la verdad forense. ¿Qué es esto?
Sí, eso fue a raíz de una de las historias que está ahí, que es la que se refiere al uso del suero de la verdad en el sistema penal uruguayo. Yo parafraseé una sentencia del juez Julio Olivera, actual ministro de un tribunal de apelaciones con el que trabajé algunos años, y que me pareció notable, y que él decía que la función del derecho penal no era llegar a la verdad, sino llegar a la verdad por medios legales. Y yo parafraseo eso y digo que el objetivo de la medicina forense no es llegar a la verdad, sino tratar de aproximarse a la verdad con arreglo a la ética médica y respetando los derechos humanos. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa, no podemos violentar la dignidad de las personas ni podemos violentar las normas éticas de nuestra profesión simplemente porque hay un interés judicial en llegar a la verdad. Claro. Nosotros tenemos límites, porque si no habría métodos mucho más expeditivos y no son aceptables en un sistema democrático.
Claro, usted cuenta que, bueno, la oportunidad en la cual un juez lo consultó sobre la pertinencia o no de que el procesado fuera sometido a esta prueba del suero de la verdad. Usted pidió una junta médica, finalmente el pronunciamiento fue negativo en este sentido. Pero bueno, hubo otros casos en el ámbito de la justicia donde sí se aceptó la prueba del suero de la verdad, en el caso de la enfermera.
Es verdad. Bueno, en el caso que a nosotros nos consultamos, junto con los doctores Domingo Mederos y Guido Berro, hicimos un informe categórico en contra del uso de esa prueba, en el sentido de que la prueba sometía a riesgos a la persona a la que se le administraban esas sustancias y que además su relato en esas condiciones no era creíble, que podía ser cierto, podía ser falso o podía ser parcialmente cierto. O sea, que no podía razonablemente aportar al proceso y por lo tanto el riesgo era injustificado y lo consideramos antiético y contrario a los derechos humanos. Es curioso porque esa mal llamada droga de la verdad estuvo en cuestión en los años 70 cuando se usaba para inducir confesiones, por ejemplo, de presos políticos. Sí. Pero en este caso era personas encausadas que pedían esa prueba para probar su inocencia.
Asumiendo por sí mismo los riesgos que tuvo,
claro,
que implicar.
Claro, claro. Bueno, y nosotros, esta junta médica y el juez Julio Olivera, que le tocó actuar, precisamente hizo esa sentencia que para mí es memorable, en donde... Y es ejemplar y tendría que conocerse, en donde plantea que el objetivo de la justicia penal no es llegar a la verdad, sino de hacerlo en base a la legalidad y con respeto también a los derechos humanos.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y ya retomamos este diálogo. Nos acompaña el doctor Hugo Rodríguez, autor de este libro llamado Crónicas de un Forense, Historias de Personas. Muy bien, retomo este diálogo con el doctor Hugo Rodríguez, autor de este libro titulado Crónicas de un Forense, Historias de Personas, y estamos hablando justamente de alguna de estas historias. Una que impactó a la opinión pública cuando ocurrió, por todas las circunstancias que rodearon al hecho, fue el asesinato de Héctor da Cunha por parte de integrantes de una de las barras de Peñarol. Un hincha de Cerro, la víctima, padre de familia, trabajador del transporte, dirigente del transporte, asesinado vilmente en la parada de ómnibus del Hospital de Clínicas. Fue un caso duro ese, ¿no?
Tremendo. Para mí fue un caso tremendo en todas las etapas en las que me tocó actuar, desde cuando le hice la autopsia, cuando hicimos la reconstrucción del hecho, cuando luego hubo que declarar el juzgado, y cuando años más tarde que llamé a la viuda para contarle que iba a escribir esta historia. Todo eso fue muy duro cada vez. Sí. Es una aquí hay muchas, como yo digo en el libro, hay muchas muertes por nada, pero esa fue una cosa increíble. Por la situación concreta que vivía, que atravesaba la persona, fue una cuestión que fue muy impresionante, la verdad.
El sinsentido de ese crimen, ¿no?
Sí, el sinsentido que de ese crimen, esa superioridad numérica abusiva, la presencia que del hijo y de la mujer, en fin, un hombre que estaba en una situación de bajón, por se conmemoraba la fecha de una pérdida, un hombre enfermo que de la columna, con dolor que ni siquiera podía que defenderse razonablemente, una cosa de locos. Y unas barras con, por eso se llama código de barra, realmente muy, muy, muy impresionantes, y que me parece que nos tiene que llamar a todos a la reflexión de algunas cosas que están pasando y que siguen pasando.
Y es cierto eso que, obviamente que es cierto, supongo, porque usted lo pone, ¿no?, entre comillas, lo que le dice el juez Julio Olivera cuando los procesa a los tres barras que fueron procesados. ¿Y ustedes se dicen hinchas de Peñarol?
Sí.
¿Le dijo así, Olivera?
Yo no estaba presente porque nos hizo salir a todos. Él se encerró con los barras y me consta que les dijo alguna cosita.
Está entre otras.
Sí, probable que sí, pero yo no estaba.
No estaba. Pero aparece consignado allí. Hay otro capítulo, porque tengo que ir rápidamente porque el tiempo se nos va, otro capítulo referido a un área de la medicina forense muy particular, que es la de hacer autopsias sin cadáveres. Uh-huh. Técnica que fue utilizada en el caso de la desaparición y asesinato en definitiva de Nívia Zabalzagaray. Usted fue protagonista allí,
sí,
en esta actuación.
Sí, esa técnica que la denominamos autopsia histórica, la describimos junto con el profesor Fernando Verdú Pascual de la Universidad de Valencia, y en pocas palabras consiste en aplicar los conocimientos de la medicina forense para la interpretación y el análisis de datos que no obtuvo el forense por su visualización directa, sino que le llegan a través de documentos o testimonios. Uh-huh. Esto le otorga, digamos, un margen de debilidad, por cuanto en definitiva uno está basándose en datos que no vio. No obstante, cuando los datos surgen del propio imputado, del testimonio que de un imputado, que tiene mucho valor. Por ejemplo, en este caso, lo que se hizo fue contrastar la versión del imputado con las circunstancias materiales según los describía el propio expediente militar. Y lo que establecimos fue la imposibilidad material que esa declaración fuera cierta. No por una cuestión opinable o de pálpito, una imposibilidad material. O sea que lo que la autopsia histórica en ese caso probó no fue quién cometió el homicidio de Nívia Zabalzagaray, que sino que la versión que daba el imputado era falsa. ¿Me explico?
Sí, claramente. Claramente.
Y así hubieron otros casos que se aplicó con éxito, y hubo otros que pudimos aportar que muy poco, como el caso de Cecilia Fontana que de Heiber.
De la botella de vino envenenada.
Sí, ahí realmente pudimos soportar pocas cosas más que algunas sugerencias de cómo continuar la investigación desde el punto de vista forense y criminalístico.
Doctor, y también señala en varios casos, pero en uno en particular, pero usted hace una reflexión genérica, la importancia que tiene para los jueces la reconstrucción, la llamada reconstrucción de los hechos. Por ejemplo, para mencionar una de las historias concretas, la muerte de Rodrigo Aguirre,
sí,
del hermano de Diego Aguirre, el exfutbolista y entrenador de Peñarol, por un caso de mala praxis. Un caso difícil porque además estaban implicados colegas suyos, doctor.
Sí, claro.
Era brava esa.
Sí, ¿no? Sí. Esos casos, cuando tocan, son bravos porque ahí ya sabemos. Siempre uno cuando actúa como forense puede ser que hay alguien que no quede contento. Cuando con los casos que de mal praxis, si decimos que el médico actuó bien, somos la mafia blanca. Si decimos que actuó mal, que somos unos resentidos contra nuestros colegas. O sea que algo vamos a recibir. En este caso, lo interesante fue que la reconstrucción judicial, que es una técnica habitual en la justicia penal, por primera vez fue utilizada como método para ayudar a resolver un caso de malpraxis. O sea, se llevó al mismo quirófano de la mutualista donde fue operado Rodrigo Aguirre a todos los protagonistas, y ahí in situ, confrontando las acciones materiales que cada uno de los protagonistas dijo haber hecho, se confirmó que había versiones que eran compatibles con la realidad y una versión que era absolutamente incompatible, y fue determinante en el procesamiento del anestesiólogo que le tocó actuar en esa cirugía.
Estas son algunas de las historias que forman parte de este libro, Crónicas de un Forense, Historias de Personas. A su autor, al doctor Hugo Rodríguez, yo le agradezco que nos haya acompañado. Un gusto.
Bueno, yo soy el agradecido, Mauricio.
Bueno, hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.